está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. Seguimos contando la actualidad de la jornada, ahora ya en Costa Viva, hasta la 1:30. Un saludo de Juana Carrera. Tenemos nubes y claros y una temperatura agradable. Otra vez seguimos con ese veranillo tan agradable y tan satisfactorio que estamos teniendo en estos últimos días. 21 grados en estos momentos. En un ratito hablamos del pronóstico para las próximas horas, para los próximos días también. Echamos una ojeada rápida en titulares por las noticias que van marcando la actualidad de este día de hoy, de este lunes 20 de octubre, y luego vamos detallando poco a poco. Hoy buena parte de este informativo va a estar dedicado a los presupuestos de la Xunta de Galicia. Ya conocemos algunos de los detalles, al menos de los detalles importantes que tienen relación con nuestra comarca. Esos casi 10 millones de euros para las obras del tramo Celeiro-San Ciprián, que llevan pendientes mucho tiempo, que han sido muy criticadas y en las cuales se iniciaron, separaron y entre tanto retoñaron eucaliptos, que era algo que decía un político también de la provincia sobre esas obras, y esas obras en concreto relacionadas con la parte que le toca a la Xunta de Galicia. Parece que se van a hacer durante el 2015 y a lo mejor podemos recorrer el tramo Celeiro-San Ciprián en el primer trimestre de 2016, según dicen esta jornada de hoy José Manuel Balseiro. 10 millones de euros para ese tramo Celeiro-San Ciprián. Pero además hay dinero suficiente para realizar las obras de acceso al puerto de Burela. Son unas obras que llevan muchos años, pero muchísimos años, pendientes. De hecho, pues ya en el año 1991 empezaba a hablarse de hacer ese acceso al puerto de Burela. Después hubo proyectos, no proyectos, cambios, papeleos, gestiones y una que otra demanda también que paralizaron las actuaciones hasta que por fin se retomó y ahora hay dinero suficiente para llevarla a cabo al completo. Según ha destacado también hoy José María González Barcia, el alcalde de Burela, 6.120.000 euros para las mismas. Luego hay otras partidas importantes de los presupuestos de la Xunta para nuestra comarca, como ese 1.300.000 euros para las explotaciones de las depuradoras de Alfoz y Ribadeo. Esto en cuanto a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. También habrá partidas para llevar a cabo ese plan de conservación de la playa de las Catedrales. Y además tenemos que añadirle ese 1.000.000 euros que por parte de la Consellería de Sanidad se van a destinar a las obras de ampliación del Hospital de la Costa de Burela. Es decir, que el año que viene tenemos que tener en obras un montón de cosas aquí en nuestra zona, en la Mariña. A lo mejor hasta se circula peor, ahí sí que habrá pues otro de los motivos por los que pueda uno quejarse, pero si se circula peor y nos arreglan todo lo que nos tienen que arreglar, vamos a estar todos muy contentos. Esto es parte de los presupuestos de la Xunta para el año que viene. En esta jornada de hoy también os comentamos que la Dirección General de Tráfico ha iniciado una campaña de vigilancia en las vías convencionales de Galicia, de las cuatro provincias. Esta campaña se desarrolló el año pasado en la comunidad gallega y controlaron más de 46.000 vehículos. Sobre todo, intentan vigilar y dar buenos consejos para que no metamos la pata y no cometamos irregularidades. Además hablaremos del cambio de normativa en el cementerio de Ribadeo, un cambio en las normas que venían rigiéndolo y un cambio de horario que está provocando ya quejas e incomodidades a los vecinos. Desde el Partido Popular se han percatado de ello y han abierto su sede los miércoles entre las 7:30 y las 9:30 para intentar ayudar a los vecinos, orientarles, darles información y también realizar unas alegaciones. Se trata de una alegación conjunta. Hay dos aspectos que son los especialmente perjudiciales. Por una parte, el cambio de horario. Ahora tiene horario de oficina, cierran a mediodía y cierran pronto por la tarde, con lo cual la gente que esté trabajando no va a poder ir al Camposanto o no va a poder ir a la necrópolis a visitar a sus familiares perdidos. Y por otra parte, ha cambiado el tema de la propiedad de los nichos. Antes se tenían durante 99 años y eso se pasaba de generación en generación. Ahora son hasta 75 años, pero se va perdiendo la antigüedad. En un ratito damos más detalles sobre este asunto. Luego hablaremos del tema del Teatro Pastor Díaz de Viveiro, que la empresa Vegasa dijo que no era seguro la instalación eléctrica ni para las personas ni para las cosas. Y también hablaremos del plan de limpieza y conservación de las fuentes que van a llevar a cabo en el Ayuntamiento de Cervo. De eso y de mucho más. Y como no, de deportes también, de la mano de Miguel Fuente.
Tras una jornada de fin de semana donde el Ribadeo FC afrontaba ese derbi provincial en A Magdalena, en la capital de Tarrachá, en Villalba, frente al Racing Villalbés, se adelantaron los de Germán Campos en el marcador, pero después el equipo local, el Racing Villalobos, en la recta final del partido conseguía dar la vuelta al marcador. Dos tantos de Rubén Pardo y los tres puntos se los quedaba el en Racing Villalobos. Hablando de fútbol sala, hablamos de la jornada sexta, donde el Rural de Pescados en Rubén Jovan Casa recibía al Magna Navarra 4-4 al final del compromiso, un partido un tanto atípico, 4-0 al descanso del encuentro, donde el Burela ha puesto los goles y el fútbol sala lo puso el equipo visitante, pero sin llegar a anotar, porque Edu, en la jornada de este fin de semana, ha contado con una actuación muy buena, y tanto es así que en muchas ocasiones ha desviado el balón y ha sido el que un poco el protagonista también de este compromiso. 4-4 al final del encuentro, un empate en este caso que sabe a derrota por la manera de cómo fue en los últimos 10 minutos de partido. Magna Navarra jugó del 5-4, le salió bien y conseguía al menos empatar el partido. Juan Alonso.
Y bueno, esto hace más daño, una derrota de estas tiene que ser más una derrota, para mí es una derrota moral. Hace más daño que 5 derrotas justas.
La próxima jornada el equipo naranja le toca viajar, lo hace a Zaragoza, jugará el próximo viernes a partir de las 9:45 de la noche. Mejor les ha ido a las jugadoras del Burela Fútbol Sala Femenino, que se han impuesto en la pista de Bilbaína con goles en de Peque, Taina y Paula. 1-3 a domicilio de un equipo novato en la categoría, ya en el minuto 5 se han puesto por delante en el marcador y a partir de ahí fue más fácil jugar. Una victoria que tranquiliza de cara a la próxima jornada, que juegan el sábado a las 4 de la tarde, que reciben al fútbol sala femenino en La Rioja. Y en mundo del baloncesto, el Lourenzá le tocaba viajar en esta jornada, era un derbi autonómico en A Coruña frente al Maristas, se regresaron de vacío, 8-5-7-7. Estuvieron bien en el primer tiempo, los dos primeros cuartos, bajó en el tercer cuarto y al final la victoria se la quedaba el equipo local. Desquiciadas las jugadoras laurentinas con la actuación del colegiado Itamar Montero, que fue expulsada con 5 personales. A partir de ahí fue cuando el equipo también se vino bastante abajo.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
¿Qué tenemos hoy para comer en Viladoval? De primero, guiso de huevo, empanada de atún o canelones de verduras. Y de segundo, asado de corzo, zorza con patatas o chipirones a la plancha. Como siempre, con postre o café a elegir. Y con la tarjeta fidelización nos dan un poquito más barato. El menú cuesta 9 euros, pero con la tarjeta fidelización nos quedan 8,50. Seguimos, tenemos 8 minutos hasta la 1 del mediodía y vamos a hablar de cómo ser mejores padres o madres. Esto depende de quien lo juzgue, claro, es súper complicado. Pero al menos hay una escuela de padres para orientarnos, para ayudarnos un poquito a hacerlos mejor, y se organiza en El Franco, en colaboración con la Escuela Infantil, con el Ayuntamiento, con el Plan de Drogas del Ayuntamiento del Franco. Vamos a hablar con la responsable del Plan de Drogas, también Infancia y Escuela del Ayuntamiento del Franco, que es Victoria Pérez. Victoria, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos esa escuela de padres, aula para padres y madres, Escuela de Educación Infantil de 0 a 3. Uh-huh. ¿Qué es lo que va? Bueno, primero, ¿por qué? Yo me hago una idea, pero ¿por qué?
Bueno, surgió por la demanda de los padres que había sobre tratar ciertos temas, sobre todo en educación infantil de niños entre 0 a 6 años. Entonces, bueno, un poco fue, bueno, se le comunicó a la directora que había esta necesidad, y desde el Plan de Drogas, bueno, pues que siempre hay una manera de ayudar a los padres con escuelas de familias y demás. Entonces se creó este aula de padres y madres. En principio está abierto no solamente a los padres y madres que acuden a la escuela infantil de 0 a 3, sino a todo el mundo que quiera acudir. Y bueno, básicamente está dirigido a tutores, padres y madres de niños de 0 a 6 años.
Bueno, podemos decir que les van a dar algún tipo de orientación, algún tipo de ayuda sobre cómo educar a sus hijos o cómo extraer lo mejor de ellos, ¿no? Por aquí veo varias charlas, por ejemplo, cómo introducirles en los libros, etcétera. Cuéntenos un poquito en qué consiste ese programa que tienen diseñado.
Bueno, cada año, bueno, llevamos, lo primero, llevamos 4 años con el aula de padres y madres, ¿eh? Entonces, bueno, cada año a principios de curso, cuando cuando la directora y las responsables de la escuela infantil tienen reunión con los padres, ellos demandan 3 charlas. Este año tenemos sobre todo lo que es, se trata un poco logopedia y trastornos psicomotrices. El jueves 27 de noviembre vamos a tener que es la logopedia, trastornos que tratan y signos de alarma. La ponente va a ser Andrea Álvarez, que es un logopeda del Centro de Logopedia de Andrea Álvarez de Navia. Después, en enero, el jueves 29, tenemos cómo introducir los libros en edades tempranas, cómo deben ser los cuentos, cómo motivar a los niños a la lectura, la importancia de la lectura desde edades tempranas, etcétera. Y la ponente va a ser la escritora Ana Vega. Después, el 26 de marzo, tenemos una ponencia que se titula Estimulación Temprana, que van a ser tratados por ponentes del área de atención temprana del área sanitaria 1. Signos de alarma y cómo actuar. Y bueno, y como siempre, todos los años tenemos una jornada de convivencia en junio, antes de terminar, como se dice, el curso escolar, con padres y niños, en el que, bueno, desde el plan de drogas se hace alguna actividad, sobre todo deportiva, para que participen, bueno, pues las dos generaciones.
Las charlas van a ser los jueves, esas que nos ha comentado, en noviembre, en enero y en marzo, a las 5 de la tarde, en la misma escuela infantil, ¿no?
En la misma escuela infantil. También decir que esto también va enmarcado dentro de la escuela de salud del Concejo del Franco, ya que, bueno, ya el año pasado, que fue cuando creamos la escuela de salud, tenemos el convenio con el área sanitaria 1, entonces muchos de la gente especializada en distintos temas acuden gratuitamente a dar estas ponencias, si no, la verdad que sería un poco imposible poder hacer la programación sin la colaboración y voluntariedad de mucha gente.
Usted ha comentado que llevan ya 4 años organizando esta escuela infantil. ¿Qué tal funciona? ¿Son muchos los padres, las madres que se apuntan? ¿Cada vez son más? ¿Les preguntan? ¿Son activos?
Sí, son muy activos. La verdad que hay que decir que son más activos en la escuela infantil, o sea, en edades de 0 a 3, inclusive hasta 6 años, que a partir de primaria. En primaria los padres se van alejando un poco de lo que es la formación y demás, pero en infancia, o sea, de 0 a 6 años, muy bien, la verdad que muy bien. Y de media solemos tener como 15 padres en cada charla. En la jornada de convivencia son casi todos padres y abuelos, no solamente vienen los padres, porque los padres hay muchos que están trabajando, entonces, bueno, vienen los abuelos. Pero vamos, en principio hay una media de sobre 15 personas,
Pues unas 15 personas para esas charlas y además aportando ideas o, por ejemplo, aportando lo que serían sus inquietudes. ¿Hay que hacer algo para apuntarse? ¿Puede ir alguien que sea fuera de la Escuela Infantil del Franco o que sea de otro concejo, por ejemplo, al menos para oír?
Mira, no hay que hacer nada. Simplemente, bueno, nosotros hacemos la difusión y puede acudir cualquier persona que lo desee. O sea, la escuela está abierta a todo el mundo. De hecho, el año pasado y el anterior vinieron incluso educadoras de otras aulas, o sea, de otros concejos, como fue Coaña, Navia, etcétera. Entonces, está abierto. Y inclusive profesoras del mismo colegio de Jesús de Valdés o demás. Esta programación se les entrega también a cada niño en los colegios para que lo lleven a las casas, por si hay alguien que les interese, bueno, por su formación o por ampliar conocimientos o para poder desarrollarlo en su casa. O sea, que no tiene problema, puede acudir cualquiera que lo desee.
Es una iniciativa muy interesante porque cuando uno tiene un hijo no le viene con un manual debajo del brazo y
Exacto.
toda ayuda es poca, ¿no?
Exacto, de hecho se creó precisamente por eso, porque muchos padres tienen, bueno, todos tenemos dudas y preguntas que muchas veces no sabemos ni a dónde acudir ni cómo resolverlas.
Pues que todos queremos hacerlo bien, pero sabemos cómo.
Exacto.
Vamos. Mi hijo de 0 a 6 años me preparo para educarles. Es el lema, no sé si de todas las escuelas o la de este año en particular.
No, el folleto siempre es el mismo. O sea, lo que es el titulito y demás, el folleto es el mismo. Lo único que cambia son las ponencias. La verdad que, bueno, ¿para qué lo vamos a modificar si está bien, ¿no? O sea, la verdad que lo dice todo.
Está claro, es directo la escuela para madres y padres, Escuela de Educación Infantil de 0 a 3. La primera de esas ponencias es el jueves 27 de noviembre sobre la logopedia y los trastornos que se tratan, y signos de alarma.
Exacto.
Muy bien. Victoria Pérez es la responsable del plan de drogas del Ayuntamiento del Franco, además de infancia y otros muchos temas. Muchísimas gracias por estar con nosotros hablándonos de este asunto. Que haya mucha suerte y siga muchos años más, claro, ayudando.
Gracias. Muchas gracias.
Vengo del taller de cambiar los neumáticos. ¿Tú sabes qué hacen con los usados?
Claro, los neumáticos antes acababan en vertederos, pero ahora, gracias a Signus, se aprovechan todos sus materiales.
Signus te descubre el valor de los neumáticos usados. Infórmate en signus.es.
Nos estamos acercando hasta la una del mediodía. Antes de que llegue el momento del boletín de noticias nacionales e internacionales, hablamos de una cita, bueno, de un par de citas. Tenemos dentro de un ratito a la una y media en Boal al viceconsejero de Administraciones Públicas del Principado y al director general de Administración Local, Álvaro Álvarez y José Balmorí. Están visitando las obras de pavimentación de la Avenida de Asturias. Van a visitar, no están visitando. Es a la una y media. Y esta tarde también cita de los socialistas de la provincia. Van a estar a las 6 de la tarde en la sede del PSOE de Foz para hablar sobre los abusos de las eléctricas en La Mariña. Y después habrá una ejecutiva provincial del Partido Socialista también en Foz a las 7:30.
93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Notas necrológicas. La señora doña María Antonia Mencía Lastra, Casa Rebolo, Villaselán, falleció el día 19 de octubre de 2014 a los 91 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descansa en paz. Sus hijos, José, Antonio y María del Carmen Gutiérrez Mencía, nietos Rubén, Iván, Miguel y Rocío, hermana Josefa Mencía Lastra, tíos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy lunes a las 5 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Villaselán, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Nuevo Tanatorio Peña, Sala 2, Ribadeo, calle Hermanos Moreno Ulloa, Bajo. Servicios fúnebres, Funeraria Peña. Nota de agradecimiento. La familia del señor don Luis Mourelle Vargados, fallecido en Ribadeo el pasado día 17 de los Corrientes, a los 82 años de edad, confortado con los auxilios espirituales, descansa en paz. Su esposa, Araceli Vacas Montenegro, hijos Luis y Mari, Juanjo y Cruz, nietos Ancho y Isabela, hermanos Eduardo, Manolo y Aurori, hermanos políticos Ángeles, Minerva, Pili, Juanita Vacas Montenegro y José Rodríguez Barrera, tíos, sobrinos, primos y demás familia, dan las gracias a todas las personas que asistieron el domingo a la conducción del cadáver y a todos los que lo hicieron a la celebración de los funerales celebrados hoy en Ribadeo y a todos los que, de una forma u otra, les han testimoniado sus condolencias. Muy agradecidos. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Ocho minutos pasando la una del mediodía. Seguimos contando la actualidad de la jornada. Antes el pronóstico meteorológico.
En Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, Tapia de Casariego, durante este mes, especial callos. Todos los domingos a la hora del vermut, degustación de nuestros tradicionales callos con garbanzos. Y por cada ración de callos para llevar, le regalamos el postre, flan de queso. Selección de tapas al precio único de 6 euros. Pulpo con grelos, fabas con gambas y pulpo, cachopo de solomillo de cerdo y muchas más que también podrá llevar a casa. En Restaurante El Álamo, menú del día 10 euros. Y menú especial 18 euros. Reserve sus raciones en el 985-628-649.
Meteo Galicia nos dice que hoy vamos a tener una tarde poco menos que espléndida, con cielos completamente despejados y sol. Las temperaturas podrían alcanzar hoy los 25 grados. La verdad es que después del fin de semana que hemos tenido nuevamente de playa, casi que hasta nos lo creemos. En estos momentos luce el sol, tenemos nubes y claros y 20,7 grados de temperatura. Para mañana, martes 21 de octubre, tendremos nubes y claros, también sol y viento débil. El viento irá cambiando, mañana por la mañana será del suroeste, por la tarde del norte y luego por la noche en calma. Las temperaturas mañana entre los 14 y los 23 grados. A lo largo de la semana se siguen esperando temperaturas elevadas, entre 13 y 23, y nubes y claros con cielos despejados y ausencia prácticamente de viento. Eso a lo largo de la semana. Por lo tanto, vamos a seguir con esta prolongación de veranillo unos días más. Vamos contando la actualidad de la jornada. Vamos a hablar de dinero, que es muy importante, es básico el tema del dinero, y los presupuestos de la Xunta de Galicia tienen partidas presupuestarias para nuestra comarca. Por lo pronto, hay que hablar de 10 millones de euros para el corredor Barreiro-San Ciprián. A lo largo de estos últimos años se ha llamado de diversos modos y no se ha puesto todavía en funcionamiento, evidentemente, ni casi se han puesto a hacerlo. Se pusieron a hacerlo, se abandonaron las obras, se volvieron a crecer los eucaliptos en el entorno, hubo muchas críticas, llovieron las críticas y hubo más críticas, pero parece que ahora ya van. El año que viene, en el año 2015, 10 millones de euros, 9 millones y pico, para llevar a cabo esas obras del corredor entre Celeiro y San Ciprián. Y según dice el mismo diputado José Manuel Balseiro, del Partido Popular, en el primer trimestre de 2016 vamos a poder andar ya por ese corredor Barreiro-San Ciprián, o vía de altas prestaciones, o vía de alta capacidad, que, como decimos, tiene muchos nombres.
El gobierno galego presentará esta semana las contas autonómicas para o ano próximo, para o ano 2015. Os deputados do Grupo Popular na Mariña estamos en disposición de dar conta duns investimentos prioritarios do goberno que preside Alberto Núñez Feijóo nesta comarca. Podemos confirmar que a Xunta de Galicia destinará preto de 10 millóns de euros para o tramo do corredor entre Celeiro e San Cibrao. En concreto, 9.640.000 euros para o ano 2015 para este treito de competencia autonómica do corredor da vía de altas prestacións da Costa Norte, que permitirán dar un notable impulso a estas obras que se retomaron semanas atrás. Falamos dunos dos investimentos máis importantes de toda Galicia. Pola súa cuantía, este respaldo económico permitirá facer fronte ao obxectivo do goberno que o corredor entre ese tramo de corredor en servicio no primeiro trimestre do ano 2016. E non é a única obra relevante en materia de infraestructuras na Mariña Lucense. Tamén hai previsto 6.120.000 euros para a obra de acceso ao porto de Burela, obra que tanto loitou por ela o goberno de Burela e obra que tanto loitou por ela o alcalde actual de Burela. Hai previsto tamén 1.320.000 euros para a explotación das depuradoras de Ribadeu e El Foz. Estamos a falar dunha sola consellería, estamos a falar da consellería de Mati, por eso que só a consellería de infraestructuras falamos do orzamento máis inversor na historia recente da Mariña Lucense. O orzamento máis inversor que se dá o do ano 2015, o orzamento máis inversor da historia recente da nosa comarca, nun ano que, efectivamente, non deixa de ser un ano de crisis todavía.
El presupuesto de la Xunta de Galicia más inversor para nuestra comarca, así lo denomina José Manuel Balseiro, diputado del Partido Popular. 10 millones de euros para la obra del corredor. Se llevaría a cabo la obra el año que viene y podríamos empezar a circular por ese corredor en el primer trimestre de 2016. Y vamos apuntando plazos, como hacemos siempre que se dan, evidentemente. También hay otra buena noticia, 6.120.000 euros para las obras de acceso al puerto de Burela. La obra de acceso al puerto de Burela es poco menos que la obra del Escorial. La verdad es que son muchísimos los años que llevan pendientes de realizar ese acceso al puerto, y la primera vez que se hablaba del acceso al puerto de Burela era en el año 1991. Ahí es cuando se empezaron a realizar las primeras gestiones, los primeros trámites, que se vieron alargados con burocracias, papeleos, cambios de normas e incluso con la denuncia esa que paralizó últimamente, cuando ya parecía que todo esto iba para adelante, una denuncia que paralizaba nuevamente las actuaciones. Ahora hay dinero suficiente para llevar a cabo la obra en su integridad. Es decir, el año que viene, en el 2015, podría estar en obras ya el acceso al puerto de Burela, si las condiciones meteorológicas lo permiten. Son muchas las actuaciones que van a tener en Burela, porque también tendrían que empezar las obras del Hospital La Costa. Hay que tenerlo en cuenta. Vamos a escuchar a José María González Barcia, alcalde de Burela, hablando de que ese presupuesto da para hacer la obra de acceso al puerto de Burela en su totalidad.
Tendo en cuenta que en el presupuesto de la Junta actual del presente año 2014 se consignaban aproximadamente 880.000 euros. E tendo en cuenta que el importe total de la obra era de 7.5 millones de euros, pero la empresa adjudicataria presentó una oferta por 6.900.000 euros, podemos decir con total convicción que a cantidade que se consigna para o ano 2015 por parte da Xunta de Galicia, como dicen, 6.120.000 euros, será suficiente para poder levar a cabo a obra durante todo o próximo ano, sempre cando as condicións meteorológicas o permitan. Sen dúbida, isto é unha excelente noticia para Burela e unha excelente noticia para a Mariña, por unha sencilla razón, porque o porto de Burela, como se sabe, non solamente é un pulmón económico do noso concello, que tamén sino que é un dos pulmóns económicos máis importantes que ten esta comarca. Desde o equipo de gobierno de Burela estamos, por suposto, moi satisfeitos do compromiso, unha vez máis ratificado vía presupostos da Xunta de Galicia, do compromiso, como decía, do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijó, e de todo o seu goberno con Burela. Se a isto sumamos 1 millón de euros que se presuposta para o ano 2015 para ampliación do hospital, podemos ver perfectamente que Burela sale muy bien tratada en los presupuestos de la Xunta para el año 2015.
Pues Burela aparece beneficiada en los presupuestos de la Xunta de Galicia para el año que viene, para el año 2015. Hay que destacar que también hay 1 millón de euros para el hospital, para las obras de ampliación del Hospital da Costa de Burela, un anuncio que ya realizaban los populares el pasado viernes en cuanto tenían ya el más mínimo detalle sobre lo que iba a ser el presupuesto de la Xunta de Galicia. 1 millón de euros para esas obras del hospital. Además, hay que añadir entre las inversiones importantes otra partida de 1.320.000 euros para la explotación de las depuradoras de Ribadeo y de Alfoz. Son las partidas grandes, las más destacables de la Consellería de Medio Ambiente y del Territorio, las que hemos conocido y hemos sumado, evidentemente, la de la Consellería de Sanidad, la del 1 millón de euros para Burela. Habrá que ir sabiendo las otras consellerías, lo otro que le toca a nuestra comarca, pero por lo pronto, según Balseiro, son los presupuestos más inversores para nuestra zona, para nuestra comarca. También habrá que ir mirando detalladamente las inversiones que se van a realizar para el plan de las catedrales, el plan de conservación de las catedrales, que también tiene alguna que otra partida divididas, pero sí que habrá alguna consignación presupuestaria para llevar adelante ese plan de conservación de la playa más conocida en el mundo mundial, podríamos decir. Bueno, pues esto en cuanto a presupuestos. En cuanto a dinero de la Xunta de Galicia, un adelanto de lo que se ha ido conociendo y esta semana se va a presentar por parte de los populares en nuestra comarca, ya nos darán más detalles. Vamos a seguir hablando de otros asuntos importantes en nuestra comarca y a nivel local, en el municipio de Ribadeo. Ya sabemos que el tema de la muerte es algo que a todos nos asusta y que queremos tenerlo muy bien atado y muy bien amarrado. Hay mucha costumbre, sobre todo en esta zona y en toda Galicia, de adquirir un terreno donde uno quiere que, bueno, pues descansar el resto de los años una vez que haya fallecido a perpetuidad. Luego se construyen nichos, se construyen evidentemente muchos monumentos funerarios para que a uno lo alberguen. Han cambiado en el Ayuntamiento de Ribadeo la normativa, la ordenanza reguladora del cementerio municipal, y esa ordenanza es un poco más restrictiva y además es un perjuicio para los vecinos, en principio. Desde el Partido Popular han notado ese problema, que estaban empezando a quejarse los vecinos sobre la nueva ordenanza. ¿Qué ocurre? Que antes uno compraba un nicho y lo tenía en propiedad durante 99 años, con posibilidad de renovación para las generaciones posteriores, hijos, nietos, etcétera. Ahora ha cambiado la legislación y esa propiedad se acorta hasta los 75 años, sin posibilidad de que las nuevas generaciones lo tuvieran así, a perpetuidad, porque los 75 años irían avanzando, irían contando una vez que se van, pasando, fallezcan o no fallezcan las personas, los mayores, por decirlo de algún modo, a los menores les quedaría menos años, iría descontando hasta 75 y punto. El problema es que la gente paga por ello y si paga por ello, pues quiere quedárselo para siempre. Y además hay otro cambio en la ordenanza reguladora del cementerio municipal de Ribadeo, y es el horario. El horario de visitas ahora se ha vuelto como un horario de oficina. Abren un ratito por la mañana, un ratito por la tarde, pero quizá la gente que tenga precisamente eso, un horario de oficina o un horario de tienda, no pueda ir a visitar a sus familiares, a los que perdieron y que residen eternamente ahí, en la necrópolis. El Partido Popular se ha dado cuenta de que existen esos problemas y esas quejas, y que hay falta de información por parte del Ayuntamiento de Ribadeo, y han decidido abrir su sede los miércoles de 7:30 a 9:30 de la tarde para informar a los vecinos y para preparar alegaciones. Están realizando un formato de alegación conjunta para presentarlo ante el Ayuntamiento, para ver si tienen en cuenta esta solicitud y se cambia algo. Nos lo va a contar Jesús López Penabad, que es el responsable del Partido Popular a nivel local.
Lo que nos han comentado en su mayoría es que no están conformes con el nuevo horario que imponen de apertura del cementerio. Realmente es un horario que consideramos horario de oficina, porque me comentan que es de 9 a 1 y luego de 4 a 6 de la tarde. Y bueno, la gente está acostumbrada, como no puede ser, como ha sido siempre, de que el cementerio durante el día esté abierto. Entonces se encuentra ahora la gente que trabaja en un comercio o que tiene un trabajo de mañana y tarde, pues se encuentra que lo encontraría cerrado siempre. Entonces ese es un punto a debatir y que creo que merece de una alegación, ¿no? Por otra parte, también con la titularidad de los nichos. Antiguamente era 99 años y ahora por ley pasa a 75, pero sin continuidad para los herederos, ¿no? Entonces, este tema pues es otro punto de conflicto y desde luego de inquietud entre la población, porque bueno, estamos de acuerdo en que un nicho que está en unas condiciones deplorables, que hay que arreglar y demás, pues que se le meta mano, que se arregle y bueno, que se pasen los cargos a la propiedad, en su caso, si no quiere hacerse cargo, o si no, que se quede el ayuntamiento con él. Pero bien, un hecho que está en unas condiciones dignas y demás, que tras generación pasa, está en manos de una familia, pues debe de tener algún tipo de continuidad y de distinción a la hora de una vez que se acaben esos 75 años. Sabemos que empiezan ahora los 75 años, pero 75 años pasan rápido. Y creemos que debe haber algún tipo de ayuda o desde luego dejar constancia que tendrá preferencia, tanto económicamente como a la hora de poder ocupar ese nicho, el que lo mantenga en unas condiciones óptimas.
Pues ahí quedan las dos principales reivindicaciones de los vecinos, que se amplíe un poco el horario de visita al cementerio para que haya pues más facilidad de acceder a la necrópolis, y también que se permita a la gente que esté cuidando su nicho, que además está adquirido en propiedad, que lo sigan manteniendo en la misma familia generación tras generación, o que tengan algún tipo de beneficio a la hora de renovar esa continuidad. Los miércoles de 7:30 a 9:30 de la tarde en la sede del PP se explican los cambios, se ayuda a la gente y también se les tramitan esas alegaciones, se quiere hacer una alegación conjunta. 22 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de Viveiro, del Teatro Pastor Díaz de Viveiro. Desde el Partido Popular alertan sobre la situación de inseguridad que hay en ese teatro, que se ha convertido en el referente de la cultura del ayuntamiento. Son muchos los actos que se organizan allí y son muchas las personas que pasan por allí, de todas las edades, incluidos niños. El Partido Popular ha tenido conocimiento de una alerta de la compañía eléctrica Beasa sobre el suministro de la luz. Además de constatar muchas otras deficiencias, Beasa afirma que en las instalaciones del teatro, las instalaciones eléctricas, son peligrosas para la gente y para las cosas. De esto ya alertaba hace un tiempo y ponía una fecha límite para solucionar ese problema, que era el 8 de septiembre. Los populares preguntan a la alcaldesa si se ha solucionado fecha 8 de septiembre o si todavía sigue ese problema de peligrosidad para la gente y las cosas. Jaime Diolano, concejal del PP.
El Teatro Pastor Díaz se ha convertido desde su rehabilitación en el centro de la actividad cultural de nuestro municipio. En los últimos tiempos, por desgracia, hemos tenido que soportar situaciones muy desagradables, desde la falta de calefacción a cortes de luz por falta de pago, pasando por problemas de goteras en el tejado y, finalmente, en los últimos meses, el acordonamiento de una parte del aforo. Recientemente, el Grupo Municipal del Partido Popular ha tenido conocimiento de que en el pasado mes de junio la empresa distribuidora, Begasa, alertó al Concello de Viveiro de las irregularidades en que está incurriendo con respecto al suministro de luz del Teatro Pastor Díaz. En su escrito, la distribuidora concluye, y cito textualmente, que actualmente las instalaciones eléctricas del Teatro Pastor Díaz han sido identificadas como peligrosas, pudiendo suponer un riesgo para las personas y cosas. Y finaliza así: ante la gravedad de la situación descrita, insistimos en su necesaria corrección antes del próximo 8 de septiembre. Por todo esto, nos gustaría que se nos respondiera a las siguientes cuestiones. ¿Garantiza la señora alcaldesa la seguridad de las personas, muchas de ellas menores de edad, que utilizan el teatro? ¿Qué se ha hecho al respecto de esta irregular situación que se alarga ya más de 11 años y que la distribuidora califica como peligrosa para personas y cosas? ¿Han cumplido con el requerimiento realizado por la empresa distribuidora dándole solución antes del 8 de septiembre? ¿Considera la señora alcaldesa que este tipo de enganche a la red es totalmente seguro? Y en caso afirmativo, ¿existe algún informe técnico que avale la seguridad de las instalaciones del Teatro Pastor Díaz? Esperemos que la señora alcaldesa responda a estas cuestiones, pues nos parece muy serio y muy grave que la empresa Vegasa califique como peligrosa para las personas y las cosas la instalación eléctrica de nuestro teatro. Y sobre todo que desde el Concello no se le haya dado una solución.
Ahí quedan las preguntas que lanzan desde el Partido Popular sobre la situación de inseguridad en el Teatro Pastor Díaz de Viveiro, si se ha solucionado ya o no el problema con la instalación eléctrica. 25 minutos pasan de la una del mediodía, un alto en camino y vamos con la mar de cerca.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo. La moda más actual para este otoño-invierno ya está en Tito Moda en Vegadeo. Y con motivo de su 20 aniversario, si compras ahora, te aplicamos un 20% de descuento. Por si esto fuera poco, en Tito Moda encontrarás un outlet con precios increíbles, únicos. Tito Moda, la mejor relación calidad-precio en Vegadeo.
Los lunes, en la mañana de COPE de la Costa, desde las 12:30, en Costa Viva, la mar de cerca. Te damos toda la información del mundo del mar. COPE de la Costa, 93.6 y 99.7 de tu FM.
COPE, estar informado.
Hoy una mar de cerca breve pero intensa. Vamos a escuchar la valoración que realiza la gerente de la OPP de Lugo sobre la imposibilidad que tiene nuestra provincia de presidir la Federación Gallega de Cofradías después de que recientemente, recordamos, se celebraran unos comicios para ver quién era el presidente de la Federación Gallega de Cofradías y Basilio Otero decidiera que no se presentaba, el presidente de la nuestra, porque no iba a ganar y iba a haber más conflictividad entre Pontevedra y Coruña. Vamos a escuchar la valoración de Mercedes Rodríguez, que viene a decir que no consiste en tener muchos barcos de pesca, sino en lo que se factura y en lo que se produce, y con eso vamos sobrados y con creces en la provincia de Lugo. Mercedes Rodríguez, gerente de la OPP.
Desgraciadamente estamos acostumbrados a que a la provincia de Lugo nos minusvaloren y nos ignoren incluso, ¿no? Con el cuento del número pequeño de cofradías que tenemos, aquí hay gente que sigue pensando que vale más 25.000 mini embarcaciones con unas facturaciones mínimas cuando facturan que el resultado de una actividad empresarial basada en el mar, respetuosa con el medio ambiente y que quiere beneficio de una forma razonable y que saca un beneficio bastante importante, ¿no? Entonces, claro, desgraciadamente somos 6 cofradías, pero es que eso mismo nos está pasando pues a nivel de organización de productores, en el sentido de que, claro, hay gente que a veces parece que ni siquiera sabe que Lugo tiene mar, cuando el peso dentro del porcentaje total de los afiliados al régimen especial del mar de una provincia tan pequeña como es Lugo es muchísimo más importante posiblemente que el de otras, ¿no? Es decir, en proporción al número de embarcaciones o de afiliados al régimen del mar, ¿no?
Señala Mercedes Rodríguez que le da mil vueltas nuestra provincia a otras provincias en facturación o en producción, pero que somos los grandes olvidados. Otro tema importante: a partir del 1 de enero de 2015 hay que afrontar el tema de los descartes, evitar los descartes. Ya sabemos que se va a hacer paulatinamente y por su parte en estos momentos se están estudiando los planes de evitación de descartes. El 1 de enero entran, el 1 de enero del año que viene, en activo, y el primero está relacionado con las especies pelágicas, según nos explica Rodríguez.
En estos momentos precisamente se está hablando de los planes de evitación de descartes, que se llama en concreto la cuestión, ¿no? El que está ahora mismo pendiente ya de aprobación, más que de aprobación, de publicación, es el que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2015 en relación con las especies pelágicas, que aquí afectará pues a la flota de cerco y también a la flota que pesca bonito, pez espada, porque esos son también especies de especies pelágicas afectadas por la prohibición ya a partir del 1 de enero de 2015. Si bien ninguna de estas flotas que tienen base aquí van a estar realmente afectados, puesto que las exenciones de minimis que podemos tener de haber alguna algún descarte, pues se cubriría perfectamente.
De hecho, ella va a participar en una serie de reuniones que se van a llevar a cabo a lo largo de esta semana en París para tratar ese tema, los planes de evitación de descartes que...